Los titulares del día en Camino al Sol.
Primera frase del día, Edgar Morin. No seas una de aquellas personas que tienen una carrera. Sé de aquellas personas que tienen una vida.
Seguimos avanzando, 7:13 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este miércoles. Bueno, esta está buena, señores. Digo, no tan buena, pero este está caliente para arrancar temprano, ¿no? Y es que armas de alto calibre, municiones, pertrechos militares, dispositivos explosivos fueron detectados en el puerto de Haina en un intento de ingresarlos al país de forma ilegal. La Dirección General de Aduanas informó en un comunicado que impidió la entrada al país de unas 24.394 unidades de municiones de diferentes calibres, 68 cargadores para distintos tipos de armas largas y cortas, además, una vasta gama de explosivos, entre ellos 12 rollos de cable para equipo de demolición, 7 detonadores electrónicos, un detonador manual para demolición y 10 estacas para demolición. ¿Y qué querían destruir? Bueno, la lista de objetos confiscados por los agentes aduanales continúa con 8 rifles, 5 pistolas, 3 fusiles, una escopeta. Además de un cañón para escopeta, una corredera y 2 adaptadores para pistolas. En el cargamento valorado preliminarmente por la institución en unos 9 millones de pesos, también encontraron 3 estuches de armas largas, 3 armazones para rifles, 3 miras telescópicas, una linterna tipo militar, un chaleco multiuso, un equipo para limpieza de armas de fuego, un machete y un cuchillo de caza o tipo Rambo. Eso fue lo que encontraron.
¿Y para dónde iba todo eso?
¿Para dónde iba eso? ¿A nombre de quién estaba ese cargamento?
Y el lunes, ¿te acuerdas?
Compartimos
la noticia
lo de los televisores.
400 y pico de televisores.
482 televisores.
Hoy, miércoles,
de
armas.
Alto valor comercial.
Hay que revisar eso.
Sí.
¿Tú sabes lo que llegue aquí?
Sí, me llama la atención.
Es preocupante.
Es como si en el gobierno anterior, pues no pasaba nada de eso. Uh-huh. Es decir, como que no sucedía nada. Llama mucho la atención esto, de verdad que sí, porque
o no agarraba nada.
No es por nada, pero desde que
o ahora que lo trae,
un cambio,
o sea, hay
de
muchas
administración,
lecturas,
¿verdad? Hay muchas, sí.
Sí, estamos viendo
muchas preguntas.
Muchos,
sí.
Un alijo por aquí, un contrabando por allá, metemos a preso uno por aquí, otro por allá, una operación aquí, una operación allá.
Dios mío,
pero como eso tiene muchas lecturas, ¿eh?
Bueno, otra información. A partir de este miércoles, el presidente Luis Abinader iniciará la entrega de las primeras tarjetas de 300.000 que se comprometió a entregar a personas pobres el pasado 27 de febrero. Y eso lo dijo el coordinador del Gabinete de Política Social del Gobierno, Tony Peña Cuava. En vista de las clonaciones y estafas al gobierno, el funcionario manifestó que las tarjetas a entregar tendrán banda magnética, pero que desde ya se trabaja con los bancos para incorporar los plásticos con chips que son más seguros. El acto de entrega será en el Club Luperón del Ensanche Luperón de la capital a las 9:30 de la mañana, informó la presidencia. Las personas que recibirán las tarjetas de ayuda han sido ya depuradas del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, como institución del gobierno adscrita al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. La administradora de subsidios sociales, ADES, agregará las grandes cadenas de supermercados a la red de abastecimiento social, conocido como RAS, en las provincias de Santo Domingo y San Cristóbal, para que los participantes de los programas sociales puedan realizar sus transacciones comerciales con mayor seguridad luego de abastecerse de los productos de la canasta básica alimenticia.
Bueno, en otro orden, otra noticia tampoco muy positiva, los apresados en la Operación Discovery estarán de cara a la justicia hoy. Al grupo se le acusa de ser parte de la red criminal en un call center que estafaba a norteamericanos. La jueza Giberti Polanco de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción en contra de los presuntos miembros de una red de estafadores que fueron apresados durante la denominada Operación Discovery. En total son 38 los sometidos que deberán comparecer ante el juez, luego de que fueran acusados por el Ministerio Público por supuestamente utilizar medios electrónicos para suplantar identidades y extorsionar a ciudadanos norteamericanos durante varios años. De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, algunos de los miembros de la red criminal de los call center habían sido deportados desde los Estados Unidos por actividad delictiva cometida en ese país y guardan relación con la poderosa banda latina Los Trinitarios. Los investigadores han encontrado ya evidencias de que varios miembros de la organización traficaban con drogas y armas de fuego. Además, establecen que los líderes de la organización estaban acostumbrados a comprar conciencias mediante sobornos a autoridades para operar en la impunidad y obviamente evadir la justicia.
Bueno, seguimos con la delincuencia, seguimos en Santiago. ¿Y qué es lo que está pasando por esta zona? Oigan esto, porque Cintia está hablando de la red Discovery, una poderosa red que utilizaba la tecnología para engañar a otros, pero se sigue engañando de forma análoga. Oigan esto. Norberto Santana, un pensionado de Estados Unidos, dijo que fue engañado por dos individuos que le vendieron en Santiago un lingote de oro que resultó ser una piedra recortada y pintada de un color amarillo brilloso. Él contó, oigan esto, porque las estafas, al parecer, están rodando por todos los lugares. Oigan esto. Este señor Norberto, él contó que un señor como de 79 años se le acercó en la calle del Sol, en Santiago, con la trampa en la mano y que le preguntó que dónde quedaba la joyería Orería. Le dije que no sabía nada, pero acto seguido se apareció otro señor, como de 58 a 60 años, y le preguntó al más viejo que ¿por qué quería vender esa joya y en cuánto se la podía dar? Narró que el anciano le dijo que con dolor de su alma la quería vender en 400 mil pesos porque su esposa estaba enferma y que no tenía dinero para llevarla al médico. Entonces Santana añadió que el más joven de los estafadores le dijo que no tenía dinero por el momento, pero que si lo aguantaba al día siguiente se lo compraba, ya que esta joya tenía un valor de más de 800 mil pesos porque era oro puro. El de menos edad me dijo, no desperdicie esa ganga, cómpresela, que ese lingote es de oro puro, ese cuesta más de 800 mil pesos. Si los tigres de aquí que compran oro se enteran, se lo quitan, comentó el estafado. El hombre dijo que fue al banco, sacó 300 mil pesos, se lo entregó a cambio de esa supuesta joya, pero al llegar a casa, un nieto suyo y los vecinos lo analizaron, descubriendo que se trataba de una piedra de color gris pintada de un amarillo brilloso. La policía informa que ya ha apresado a algunas personas que se dedican a esas prácticas engañosas. Cuento esta historia, esto está publicado en el Listín Diario, porque, ojo, las estafas están por doquier, online, sí, pero también en análogo. Entonces, cuando te están en la calle ofreciendo algo que brilla, recuerden la frase aquella, no todo lo que brilla es oro. Entonces,
qué triste.
Cuando te sientes tentado y ves esa gran oportunidad de negocio,
detente.
¿Por qué me la estás ofreciendo a mí? Es decir,
¿por qué eso es tan maravilloso?
¿Por qué eso es tan maravilloso? No es que las cosas buenas no sucedan, cosas pasan.
Claro.
Pero es importante el detenerte un poquitito antes de, porque esto se está convirtiendo en una norma en diferentes puntos de nuestro país. Principalmente envejecientes, personas de cierta edad, están siendo timados por vivos. Y no son jóvenes, aquí estamos hablando de personas que pasan de los 60 años que están haciendo esta práctica. Así es que vamos a abrir los ojos, cuidado con la codicia. Cuidado con la ambición desmedida, cuidado con esa gran oportunidad, cuidado con eso. El dinero es a través del esfuerzo, el trabajo y la productividad.
Así es.
Sí.
Bueno, nos vamos un poquito a Rusia, porque Rusia contraataca las sanciones occidentales. El presidente Vladimir Putin firmó este martes una ley para impedir que empresas extranjeras que arrendaron sus aeronaves a Rusia puedan recuperarlas. La movida tiene lugar luego de que diversas compañías pidieron a Moscú devolver los aviones que le rentaron como parte de las sanciones impuestas por Occidente tras la invasión rusa a Ucrania. Y es que alrededor del 75% de los aviones utilizados por las aerolíneas rusas son arrendados, según datos oficiales, para un total de 515 aeronaves valoradas, oigan el numerito, en más de 10 mil millones de dólares. La devolución de esta flota dejaría el espacio aéreo de Rusia prácticamente vacío. Y para evitarlo, la nueva ley permite que los jets extranjeros se registren en Rusia con el fin de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las actividades en el campo de la aviación civil. La decisión del Kremlin tuvo lugar después de que Bermuda e Irlanda, donde están registrados casi todos los aviones arrendados en el extranjero que operan en Rusia, dijeran que suspenderían los certificados de aeronavegabilidad de esos aviones. Rusia ahora busca eludir esa medida al llevar el registro y la certificación de seguridad dentro de las fronteras del país para continuar utilizando los aviones extranjeros, aunque solo podría hacerlo para volar rutas nacionales o hacia algunos países aliados. Desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero, las empresas occidentales han estado rescindiendo contratos de arrendamiento y pidiendo la devolución de sus aeronaves. La mayoría de las rutas aéreas internacionales fuera de Rusia están detenidas luego de que gran número de países, incluidos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, cerraran su espacio aéreo a aviones rusos. Pero también, señores, en otra respuesta a Occidente, el Kremlin anunció este martes que impondría sanciones contra varios funcionarios del gobierno estadounidense, incluido el presidente Joe Biden y el secretario de Estado Anthony Blinken.
Es como que, tú me vas a... Pues yo también.
Pues espérate, a ver.
Una notita más bonita y más verde incluso en este caso. Cambian vertederos por nuevos jardines. Esto está sucediendo aquí en el Almirante y Los Mina. Quieren ver sus calles limpias. Los cúmulos de bolsas, sacos y cajas llenas de basura han sido una constante en las calles de Santo Domingo Este, realmente. Sin embargo, algunos de sus sectores intentan ganarle el pulso y mantener a raya la concentración urbana de desechos. El Almirante y Los Mina son dos de esas comunidades que luchan para devolver las aceras y parte de las vías a los peatones y vehículos antes obstaculizadas por basura, por residuos. En el caso del Almirante, los principales vertederos improvisados marcaban la calle Miguel Díaz con montañas de basura que además esparcían el hedor a varios metros de distancia. Pero ayer, los que se fueron a sus trabajos, escuelas o diligencias en la mañana encontraron al regresar un panorama distinto a raíz de una intervención realizada por las autoridades municipales. Escobas, palas, cubetas y demás. En Los Mina, a diferencia del Almirante, en Los Mina, las intervenciones son más frecuentes, por lo que la recolección se ha incrementado, según informaron representantes del Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía. Y aquí yo creo que la clave es que trabajen juntos, porque un operativo funciona un día. Es el hecho de que se haga una recogida constante y que las personas, los residentes, encuentren un método de disponer de esa basura hasta que pase el camión o lo que sea que pase a recogerlas. Es parte y parte. Un operativo solamente cansa y da resultado un día. Nada más. Pero, con todo esto que estamos conversando, nos dice Un Camino al Sol oyente, pero mencionen, señores, lo que Sandra Bullock y Daniel Radcliffe estaban diciendo de República Dominicana.
¿Qué dijeron ellos?
Eso fue hace dos días. Salió una notita hablando de la cinta The Lost City.
Así que se grabó el año pasado.
Se grabó aquí en República Dominicana. Y entonces, pues ellos hablaron de que pasaron días maravillosos en este país.
Estaban en gozo aquí, piña colada.
En Samaná y en Casa de Campo. Pasaron los días encerrados porque fueron tiempos de pandemia.
De pandemia, así es.
Encerrados con el personal del hotel, con el equipo técnico. Y ellos sintieron como esa empatía de parte de los criollos, como le dicen, de los dominicanos, que para poder trabajar con ellos en la cinta se les pedía que no volvieran a sus casas, sino que se encerraran con ellos en el hotel como una especie de burbuja, porque la pandemia estaba en sus buenas. Y ellos accedieron para cuidarlos, para cuidarse entre todos, y se fueron hablando maravillas de nuestro país y de nuestra gente. Así que qué bonita que esa fuera la experiencia y que la expresaran.
Claro, además. Es que República Dominicana está llena de gente buena.
Es así. Así
miren, es el caso de Sobeida Madé Germán.
Ay, qué susto.
Pero tú también, Sobeida Ramírez.
Mira, el caso de esta mujer, de Sobeida Amadé Germán, ella el pasado 3 de marzo, toda su familia celebró junto con ella haber logrado su anhelo desde niña de convertirse en maestra. Ese era el deseo de Sobeida Amadé, convertirse en maestra. El pasado 3 de marzo, bueno, pues, fue su graduación después de 4 intensos años de estudio. Entonces se hizo viral una fotografía que Sobeida Amadé se hizo con un martillo en la mano. Esa fotografía se hizo viral, ella vestida con su ajuar de graduación y con un martillo en la mano. Y ella se hizo esa fotografía, pero nunca se imaginó que se iba a convertir en algo viral. Lo de ella fue una fotografía de agradecimiento a su esposo, carpintero, que por el trabajo de él, con el martillo, él sostuvo económicamente la familia, trabajando él mientras ella estudiaba, y le pagó la universidad. Todo eso con el martillo. Entonces ella, como reconocimiento a ese trabajo y a ese esfuerzo y a ese apoyo, se hizo esa fotografía.
Qué lindo.
Qué bello, me engranó, mira.
Sí, esas son historias lindas. Sí. Ella, Sobeida, necesitando las cosas, estaba trabajando como maestra sustituta. Y tú sabes que a los maestros sustitutos no le pagan.
No les pagan.
No le pagan.
Entonces.
¿Y por qué? Nada, ¿y por qué? Exacto.
No me pregunten a mí, pero ella es recién graduada de educación básica, está ahí en Sabana Grande, en Palenque, en San Cristóbal, y es una de esas dominicanas, de esos dominicanos, de los que hay aquí, con un corazón grandote, que lo que tienen es mucho para darle al otro. Y esa es una historia bonita. La recoge el periódico Listín Diario, Yasmel Corporán, y es un auténtico ejemplo de vocación magisterial.
Qué bonito,
ojalá que el Ministerio de Educación o alguien relacionado esté escuchando esto o lea el artículo que sale hoy en el Listín Diario y se haga eco de esta historia y ver qué puede suceder con Sobeida Amadé allá en San Cristóbal.
Claro, que ese esfuerzo luego se vea compensado.
Claro, así cerramos nosotros este bloque de informaciones, de comentarios, de noticias, y seguimos con música.
Así es. Tú sabes que ayer cuando puse el guitarrista de jazz, Chuck Love, la gente le gustó. Esa es la música que yo oigo como los fines de semana.
Los fines de semana.
En mi casa,
me gusta
tranquila.
El feeling que dices, cuando eso es lo que yo escucho los fines de semana en casa, ¿no? Suena como chévere.
Lo dijo así, como sí.
Como sí.
Okay. Ay, Dios.
Y la gente ayer reaccionó.
Claro, y mencionaron a otro guitarrista maravilloso que se llama Eric Klug. Es norteamericano, también tiene 67 años, ganador del Grammy como mejor interpretación instrumental pop. Porque aunque él es del área del jazz, lo que más le gusta es el pop y es en lo que más se ha desarrollado. Así es que les presento aquí a Eric Klug una canción que ustedes conocen, Dance With Me. Así seguimos.